Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Eso, que tú me dices. Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux y Sa. Ay, qué bella las luces, ¿verdad? Lo que dice esta perra, mira eso. La nariz es una cosa que yo me lo creo que está respinga de verdad. Ahí tienes cómo se escribe correctamente mi nombre: Druxilla Divine Carter. Druxilla Divine Carter. Para los de Estudio Educación Continua y Capítulo 1 que todavía no saben cómo se escribe, ahí tienen exactamente cómo se escribe. Y sabes que esto se hace ¿dónde? En GW5 Studio. Ahí tienes el número de teléfono, que es el 221-9530. Y vas a llamar a Gaby. Aquí hacemos de todo. Tu podcast, tú quieres coger clase de cómo hacer un podcast, sonido, películas porno, todas esas cosas. Aquí hay estudio para hacer. Lo que nos hace falta son los actores. Si necesitas que hagamos un casting, yo soy la que casteo a todo el mundo aquí en el estudio. ¿Qué se me queda? Ay, espérate, tengo que, ya me voy a seguir con los anuncios, papi. Gracias a la doctora Isamalish Espino, allá en la avenida Esmeralda, en Guaynabo, que se vota. Ella es la de Eye Vision Gallery. Ella es mi doctora. Miren qué belleza. Estas son una loeve. ¿Para qué? O sea, no te me tires de que pienses, ay, la loca se fue para allí, para Chinatown, y las compró a 5 pesos. No, mi amor. Estas son unas loeve. ¡Qué perra! Bebe. Y son espejuelos. Acuérdate que yo soy una señora mayor con Alzheimer, demencia senil, esquizofrenia no tratada y pie plano. Así que la gente piensa que son gafas. No, son realmente espejuelos. La receta todos los años aumenta y aumenta. Ya yo no veo. Es una, lo único que veo es una pinga. Veo una pinga y ¡buah! Me pego directita. Señores, ya vaya. ¿Por qué yo hablando de pinga voy a presentar ahora a la invitada? Entonces, odio. Mira, escúchate lo que te voy a decir. Ella está de regreso. Y dijo que se queda en Puerto Rico, que va a hacer música en Puerto Rico. Está viviendo en Puerto Rico. En el área oeste. Ella cree que yo no lo sé dónde se pasa metida por allá. Conmigo la perrushki, Janina.
¡Perra! ¿Cómo tú estás?
¿Estás bien?
Bien, ¿y tú, mi amor? Bien.
¡Qué bueno verte!
Igualmente.
La última vez que te vi estabas pelioscura.
Sí. Ahora estoy como un in-between. Estoy en una transición. Estoy confundida. No sé si quiero ser oscura, si quiero ponerme rubia. Estamos en un in-between.
Te ves más joven.
Gracias.
Eso sí. Así te ves más joven.
Gracias.
Y como más madura. A la misma vez que es joven, te ves como más madura. No sé, que han pasado muchos años.
Sí, han pasado los años. Han pasado los años, pero uno mira, uno se mantiene y uno trata. Me paso todas las cremitas, 2000, todas las cositas.
¿Qué fue que ganaste?
2004.
Oh, 2004. My God. Cuando fuiste a ese concurso, ¿sabía que ibas a ganar?
Honestamente, no.
No, ok.
Yo sé que hay mucha gente que entra a estos programas y dicen, ay, yo voy a ganar, yo entro para... Y obviamente tú compites para ganar.
Claro.
Pero yo pienso que la fórmula fue todas las semanas decir, ay, mira, si me voy, me voy a dar una arrastra esta semana, que me voy a votar y no se van a olvidar de mí. Si esto es lo que me van a ver en televisión, esta es la que vieron.
Pero desde un principio, en Objetivo Fama, tú fuiste una de las favoritas. La realidad.
Pero no lo sabía porque estaba encerrada y alienada del mundo. No sabíamos lo que estaba pasando fuera, pero yo toda... Acuérdate que yo venía de cantar en pubs en el área oeste. Yo estaba en barras cantando. Eso oye como que yo estaba en las barras cantando, pero sí cantaba en las barras.
Claro, ¿por qué no?
Con una banda de rock y ya yo venía con calle y con tarima. Y pues yo dije, si voy a meterme a encerrarme allí, me voy a arrastrar.
Yo de canto... Yo no sé nada, digo, si veo un canto, sé cómo tocar y bregar con eso.
El canto lo conozco.
Yo de canto no sé nada, pero, por ejemplo, yo no fui muy seguidora de cuando tú estuviste en la competencia. Sí, eventualmente veía algunos episodios de otras temporadas. Pude hacer unas cositas en Idol Puerto Rico, porque estaba haciendo backstage y entrevistas y cositas así. Pero sin saber nada de ese... mambo del canto. Yo pienso que aquí, además de que la persona cante bien, yo pienso que es la interpretación.
100%. 100%.
Porque si tú cantas una canción y tienes un vozarrón bello, pero si tú no me interpretas lo que tú estás...
Tú no lo sientes, tú no conectas.
Exactamente. Y tú tienes eso.
Ay, gracias.
Es que eres perra,
gracias,
nena.
Gracias. Mi amor, yo me trepo allí, pues, la perra es la perra, y yo lo siento, y yo me lo vivo, y yo me lo creo.
Tú eres ese tipo de mujer, todo y a ti no te va a molestar esto que voy a decir, porque esto tú estás acostumbrado, tú eres ese tipo de mujer que tienes 4 locas adentro, 3 transformistas, 9 travestis, 8 transgéneros, o sea, tú lo tienes todo.
Toda esa gente la tengo dentro.
Eso me encanta.
A mí también.
Tienes un tema nuevo.
Tengo un tema nuevo que se llama Hoy Vuelvo Yo.
Hoy Vuelvo Yo. Y lo escribiste porque estás de regreso.
Estoy de regreso, lo que escribí con Gabriel Kilikini. Y es esta canción que cuenta mi paso por la industria de la música, con los ups and downs y las veces que uno se cae, se vuelve y se levanta. Y de hecho, en el programa hicieron una parodia de la canción que en vez de decir Hoy Vuelvo Yo, decía Hoy Vuelvo Yo, más perra, más Ajá. diva, más potra, más esto, lo otro. Eso es la esencia, con otras palabras, pero es ese volver a mí, a mi esencia, a sentirme, a uno sentirse, y no lo digo esto simplemente físicamente, pero uno sentirse rica, uno sentirse como que estoy hallada. Volví a mi ser, volví a las tarimas y estoy bien feliz de estar de vuelta aquí en Puerto Rico.
Tú estuviste viviendo muchos años en Los Ángeles.
15 años.
15 años.
15 años en Los Ángeles.
Y sabes que aquí en Puerto Rico tienes mucha gente que te adora, que te quiere, muchas de tus amistades bien encabronados contigo.
Es bien encabronados.
Pero una cosa que yo le decía, ven acá, ¿y qué de la vida de ella? Mira, déjame, no me hables, no me digas nada que está por allá. Y en el amor, y te... Ay, Dios mío, se ponían histéricos contigo. Casi todos son varones. Sí, se ponían malos. Se ponían malos contigo.
Sí, yo creo que hubo un momento de sentir como que los abandoné, pero yo nunca los abandoné. Yo creo que yo necesitaba ese tiempo de, de reencontrarme, de sanar ciertas cosas, de descubrir quién era yo en esta etapa de mi vida, quién era yo sin que la gente me esté diciendo lo que tengo que hacer. Y la verdad es que ya después de 15 años, que aunque se siente que fue el otro día, yo no honestamente yo digo, diablo, yo estuve allá 15 años, como que no parece. Pero me siento súper feliz de estar de vuelta y aunque se quejan y pelean y whatever, regresé y están allí y agradezco, sí, agradezco que me esperaran.
Lo sí, lo sé. Y ahora mismo estás tranquilita, solterita, ¿verdad?
Soltera, no, mi amor, yo estoy casada hace casi 15 años.
De verdad. Yo pensé que estaba soltera. No. ¿Por qué yo pensé que estaba soltera?
No sé. No.
Ay, mire, si ese hombre, cuando ese hombre vea esto, va a decir, está loca. Me la estaba ya dejando por otro lado. No puede ser.
Bueno, puede ser porque cuando yo me trepo a cantar, pues yo tampoco estoy como una señora casada, tapada, inhibida. La tarima.
Quizás eso.
Y yo creo que la mayoría de las personas saben.
Tú no te ves en yunta con él, en las redes, acá. No. O sea, no, tú pones lo normal.
Él es mi súper fan y tú sabes, él va conmigo a las cosas. Él es el fotógrafo, de hecho, de todas las fotos de este disco porque él es fotógrafo. Y hacemos un buen team trabajando con eso. Tenemos un hijo y... Claro. En verdad, estamos trabajándolo súper bien. Me da mi espacio para yo hacer todo esto. Él sabe que esto me apasiona y cree mucho en mí. Y él se queda con el nene. Yo brego con esta cosa y las cámaras y la cuestión.
¿Qué edad tiene el nene?
3 años y medio.
3 añitos, Dios.
Y mi amor hizo un rebranding a los 3 años. Él se cambió el nombre.
¿Qué tú me dices?
Sí, él se cambió el nombre. Él se llama, porque la mamá también. Okay. La mamá le puso un nombre como que, ¿sabes qué? Yo te voy a poner nombre de artista. Si tú quieres, ya lo tienes set. Y yo le puse Ziggy Hendrix porque no sé si era la anestesia, no sé qué pasó, pero le metí ese nombre. Y él ahora dice que él se llama Ziggy Fire.
Me gusta.
A mí me encanta.
Me gusta.
Me encanta, pero si ya él tiene nombre, ya le... Copyright.
Y tiene...
Patentizado.
¿Ya le has visto alguito de talento en canto, baile? Sí.
A él le encanta bailar, a él le encanta cantar. Y es tan inteligente que me ve en televisión cantando y le dice, mira, esa mamá. Y él dice, no, esa es Janina.
¡Oh!
Mi amor, ¿qué? 3 años. Esa es Janina. Y yo.
¿Pero qué? Pero entonces ahí te das cuenta que son 3 para 7, casi.
Es mi amor. 3 para 7. Ese niño empezó a caminar a los 8 meses.
¡Oh, Dios!
Me llevabas horas. Me llevas horas.
¿Y te quedas con uno o estás...? Obviamente no, practica uno, pero me imagino que...
Claro, no practica.
¿Quieres la
uno,
nena uno o practica. ¿Quieres estar buscando la parejita o no?
No sé, yo estoy fluyendo. La realidad es que estamos muy bien.
Okay.
Estamos muy bien. No, yo creo que estamos por el momento. A mí uno nunca dice, no va a pasar, ¿verdad? Pero por el momento estamos bien, nos estamos viviendo el momento. Es una transición de regresar a Puerto Rico, traerme al brasilero para acá. Mi esposo no es de aquí, pero a él le encanta. Tú sabes, tengo los 2 brasirricans en casa, nos vamos ajustando y... Yo creo que tenemos mucho trabajo ahora mismo con muchas cosas, con yo retomando mi carrera, estamos abriendo una tienda de ropa en Lajas próximamente, así que tenemos muchas cosas pasando.
¿Una tienda de ropa? Claro, o sea, boutique.
Una boutique, okay. La boutique.
Ay, qué
con bisutería y ropa.
¡Qué perrería! Pues mira, hay que darte la visita y hacer un reportaje desde allá.
Claro. Hoy tengo unas cositas que van a estar próximamente. Tú sabes, unas cositas.
Eso, de eso que tienes puesto viene algo.
Sí,
muy lindo. Eso está muy lindo.
Sí, porque es como una mezcla de, ¿sabes? Un poquito más madurita. no es cuera todo el tiempo, uh-huh. pero pues cuando nos trepamos en la tarima, pues nos ponemos.
Claro, la perrería media, y la cosa. Perrería,
los pads, no mentira.
Cuando viniste para acá y escribiste el tema, ¿estando ya aquí o antes de venir aquí, a Puerto Rico?
Todo nace a partir de Pride Rincón. Cuando yo llego a Puerto Rico, me llaman para ver si yo quería hacer Pride Rincón, okay. que querían que estuviese en el festival. Y yo, mira, yo acabo de llegar, yo no tengo banda, yo estoy espantosa. Uh-huh. O sea, yo necesito como que, yo necesito una semana. Sí. Y me dijeron, mira, no tienes que tener banda, vas a cantar, la música es grabada, tú vas a cantar en vivo, o sea, con la pista. Uh-huh. Y yo, pues si no necesito la banda, está bien, porque no he ensayado, ¿sabes? Tengo que llamar a los muchachos de hace 10 años a uh-huh. ver si todavía están vigentes y uh-huh. saben las canciones. Y regreso a Pride Rincón, hago un show, me sorprendo de que llega tanta gente y todo el mundo se sabía todas las canciones. Y fue como un...
¿Pero por qué tú te sorprendes?
Porque había pasado mucho tiempo. No. Me había pasado mucho tiempo y yo pienso que uno a veces como que es su propio enemigo en ciertas cosas. Y como te dije, yo estaba reencontrándome a Janina nuevamente, no simplemente a la mamá del nene. Porque uno, cuando llega un hijo a tu vida, es todo el enfoque es el nene. Tú no eres uh-huh. prioridad. Y ya había pasado un tiempo donde, ok, vamos a reencontrarnos. Dicen que es como las mamás son como los flamingos, que entonces cuando paren se les va los rositas y you're getting your pink back. Pues yo, I was getting my pink back. Y de allí, entonces, conozco a Gabriel Quiliquini. Uh-huh. Y Gabriel, nos hacemos panas y estamos hablando y contándonos cosas de la vida. Y un día me dice, yo escribo. Y yo, ay, es como cuando tú estás en esta relación, mi madre, con alguien conociéndote uh-huh. y de repente te dicen algo y tú, tenías que joderlo. Tenías que decir algo que, mira, yo escribo. Y yo, ay, bendito. Sí, qué bien, qué bueno. Y me dice, te quiero enseñar algo.
¿Qué pensaste cuando te dijo yo escribo? ¿Este quiere que escribirme algo?
Sí, uno no sabe. Yo lo acababa claro. de conocer y tú dices, ok, se está haciendo
este
para mí.
Este es farandulero.
No, yo pensé como que, ok, pues hay un interés de que es que quiere que yo le grabe algo. Y me dijo, pero yo quiero escribir contigo, quiero hablar de tu historia, vamos uh-huh. a hacer esto. Tengo una idea, me hiciste este cuento de tu vida en la industria de la música, de todo lo que pasaste, las buenas y las malas, porque la industria de la música al principio de los 2000 era... No es que es diferente porque estas cosas pasan todavía, pero no se hablaba. Y uno como mujer pasaba otras cosas que a los hombres realmente no les tocaba pasar dentro uh-huh. de esta industria. Además de trabajar para un montón de hombres que te dicen lo que tú eres y lo que tienes que hacer como uh-huh. mujer y bla, bla, bla. Y mira, cállate.
O cambiar tu estilo.
Cambiar tu estilo, exacto. Y digo, ok, pues vamos a encontrarnos, vamos a escuchar, ¿sabes? Lo que tú tienes, lo que traes a la mesa. Y de ahí salió Hoy Vuelvo Yo. Y de allí, olvídate que empezó a fluir todo y salieron todas las canciones y estamos en proceso de terminar el disco.
Y sin que él se entere, ¿escribe bien?
Escribe súper bien.
Mira la carita que pone.
Y me dio también ese empujón y esa fortaleza de yo poder decir, mira, yo también puedo escribir, yo también puedo contar mi historia y no tiene que ser a través de una persona. Así que este disco es como la primera vez que estoy coescribiendo las canciones y estoy súper contenta con lo que viene. Hoy Vuelvo Yo es una balada de empoderamiento y venimos uh-huh. suavecito y bonito, pero en el disco hay perrería.
No será, digo... Acá yo asumiendo, ¿verdad? Uh-huh. ¿No será que en algún momento no te la creíste? Y eso te llevó a quizás apartarte un poquito, además de lo del... ¿No te creíste? Porque puede... A mí me ha
A uno le pasa, pues eso es lo que te dije, que uno puede ser su peor crítico. Uh-huh. Y realmente no era cuestión de yo no creérmelo. Era cuestión de no tener gente alrededor que te dice, no va a pasar más nada.
Ok.
Y eso viene de mucha gente que simplemente es abrazos caídos y esta industria y esta carrera específicamente conlleva mucho trabajo. Conlleva uno siempre tener un champion con uno que crea uh-huh. en ti y uh-huh. te diga, vamos a todo, vamos a hacerlo.
Eso es un arma de doble filo. Puede ser dos cosas. O que la persona no es, o sea, de verdad tiene la autoestima, como digo yo, en el sótano uh-huh. y te quiere llevar al sótano. Sí, eso ser. Es una. O dos, envidia disfrazada.
También.
Ese es que esa es la más que predomina.
También.
La envía disfrazada y obviamente no te va a llevar a un nivel donde tú no eres la que eres. Uh-huh. Sí, pero siempre hay un pero. Ese tipo de personas hay que sacarlo, eliminarlo.
Hay que sacarlo.
Pero y
yo,
full.
Obviamente yo no quiero hablar mucho de eso porque okay. no es el punto y no estamos... No, pero ok, pero lo voy a hablar. Okay, porque no quería hacerlo, no, pero voy a hablar un poquito de esto. Hay veces que uno estando... en disqueras o en una carrera como la que yo estaba, donde estaba corriendo todo tan rápido, se tenían que grabar los discos tan rápido porque tienes que sacar el próximo disco o te van a olvidar. Entonces, no te daba el tiempo de tú poder entender realmente a dónde tú querías ir, qué tú querías hacer. Y a las mujeres se nos pedían muchas cosas que tú decidías si tú las hacías o no, y si no las hacías, pues te engavetaban.
Claro.
Y pues, yo esto se lo doy a quien yo quiero.
Claro.
No a quien me dicen que tengo que ir a tomarme un trago con ellos, o que me conviene sentarme en la falda de alguien, o esas cosas. Y pues, yo no estaba para eso. Yo no estaba para eso. Y pues, yo creo que me tomó unos cuantos años poder salir de eso y entender que el problema no era yo. El problema no era yo. Realmente yo estaba en lo correcto en decir y poner mi, ¿sabes? Decir, no, yo no quiero hacer esto. Yo hago lo que yo quiero hacer. Ustedes no me van a decir con quién yo tengo que estar. No me van a decir lo que tengo que cantar, ni lo que tengo que contestar. A veces te decían, mira, cuando te pregunten esto, tú vas a decir esto.
¿Tú? ¿Y por qué?
Repíteme esto. Dime aquello. No, yo digo lo que yo quiero en las entrevistas. Y ha sido un proceso de renacer y de sentirme.
Que tienen que haber puesto el sello, esta es problemática.
Pues eso es lo que yo digo. Decía,
pues esta porque es si problemática.
Tú no podías decir nada, porque si tú decías algo, tú eras problemática, tú eras tóxica, ella no quiere trabajar. Mira, yo trabajaba incansablemente. Yo trabajaba todo el tiempo. Yo estaba haciendo cualquier programa que me mandaban, cualquier grabación, cualquier colaboración, porque tú no podías decir que no. Y yo creo que ya tantos años después, uno aprende la magia de poder decir que no y poder escoger. Claro. Y ahora yo tengo ese privilegio. Y yo hago el disco que yo quiero, como yo quiero, contando la historia que yo quiero. Y yo entiendo que la fanaticada y la gente es bien receptiva a las cosas genuinas y orgánicas. Y esto es lo que estamos haciendo en este disco.
Cuando tú como que desapareciste de momento, que la gente quedó como loca, yo quiero que tú sepas que muchos clubs, muchas compañeras transformistas hacían tu música.
Ay, a mí me encanta.
¿Llegaste a ver algunas tu música?
Llegué a ver. Y llegué a cantar, con Jessica Wilde.
Con Jessica.
Con Jessica hicimos un show a las afueras de Eros.
Ajá.
Y ella salía cantando una canción mía y a mitad de canción yo entraba como que, loca, no, salte. Y yo entonces terminé.
Creo que lo recuerdo, eso lo recuerdo, sí, eso lo recuerdo. Sí. 2010, 9, por ahí.
Por ahí,
por ahí. Sí, eso fue para un Halloween.
Un Halloween que yo fui
Elvira,
Elvira Mistress of the
Dark.
Oh,
my God.
Yo hice mucho Halloween allí al frente de Eros. En el 2005 hice uno que fui vestida de Wonder Woman. Ay, a mí me encantaba todo eso. Otro año fui.
Ya no se ve nada de eso.
No,
acá.
Después estaba Musa, creo que se llamaba Musa en la Roosevelt.
En la Roosevelt. ¿Es Musa la que se llamaba?
Yo creo que sí. En Musa también hice uno que fui vestida de Cher con las plumas y la cosa. Es una perrería, me encanta.
Estaba Musa y yo creo que después le pusieron otro nombre, no recuerdo.
No
que
recuerdo
también hice. Y trabajé ahí con Jessica y con Lorna Bando.
Sí, pero llegué a ir a diferentes shows donde sí vi que estaban cantando mis canciones. Y de hecho, en este regreso me he encontrado con varias fuera de drag y me dicen, yo soy fulana tal.
¿Y tú y cómo? Porque
imagínate. Y yo hacía tu canción, yo cantaba Ya No Más, yo cantaba Porque Tú No Estás, yo cantaba Sentir en la Vida y ha sido súper, súper lindo.
De todas esas canciones que pegaste, ¿cuál es tu favorita?
Sentir en la Vida.
Sentir en la Vida. Y había, no lo digas para que no, para dejar el chisme así. ¿Hay alguna que cada vez que la cantaba tú, me toca?
Bueno, sí, hubo un momento en mi carrera que sí me costaba trabajo cantar Porque Tú No Estás, porque era...
Oh, my God.
Porque era...
¿Lo dijo ella, no lo dije yo?
Lo dije yo.
Okay.
Sin embargo, es la canción que todo el mundo recuerda y la canción favorita de la mayoría de las personas. Y en estos 15 años he podido reconectar con la canción.
¡De verdad! ¡Ahora sí!
Sí. Hubo un tiempo que, de hecho, yo no la quería cantar como era y hice una versión hasta reggae cuando hacíamos los shows, que eso era una locura, yo no sé. Yo dije, si la tengo que cantar, la voy a cantar diferente, porque sentía que eso era lo único... O sea, que la gente me veía solamente como eso.
Ok.
Pero ya la voy a cantar como es y me encanta y la gente la canta y se la saben completa y... No tengo
problema. ¿Cambiarías la melodía como a un look, ¿verdad? Estoy acá yo metiendo la cuchara. A un look así tipo Nati Natasha, Karol G, un poquito...
A esa canción no.
No,
no yo creo que ya esa canción tiene su momento, tiene su vida y es un clásico. Digan lo que quieran.
Sí.
Y eso, yo pienso que los clásicos no se tocan.
Okay.
Uno los deja tranquilos. Porque la gente los recuerda así. Es como cuando hay artistas que vienen y te cantan canciones y le cambian la melodía en el concierto y tú, pero es que no la sé cantar así, yo la quiero. Yo vine a escucharla como era. Pero en el disco nuevo sí tenemos unas cositas.
Sí, ya me hicieron señas. Bueno, los clásicos no se tocan, pero si yo fuera, una, por ejemplo, dueña de una disquera, yo te digo, bueno, yo quisiera que me la cambiara. Aquí tienes 5 bueno, millones, la cambiamos.
Ah, bueno, por 5 millones la cambiamos.
Claro, amor, el clásico se cambia. Amor, la cambiamos. Se cambia el clásico.
Claro. Porque... Es más, y tú estás en el remix.
De lo que amor, te digo, ¿no? Estamos. Y yo que mi amor cantando. Ay, mi amor, una cosa que para qué te cuento. ¿Hay alguna canción que tú digas, esa soy yo? O sea, ahí sí hay la historia verdadera de Yanina.
La de ahora. La Hoy de vuelvo ahora. Yo.
Ok.
Porque es la primera canción que puedo coescribir, que sale a la luz y que la gente la puede escuchar. Y es una canción que cuenta mi historia. Y obviamente es la parte de mujer empoderada y de uno caerse y decir, vuelvo más. Ahí dije huevo.
No importa, nena, que lo tenemos en la mente, claro, ¿por qué no?
Yo huevo, claro. Huevo al huevo. Que uno dice, vuelvo más libre, más clara, con fuego en mi piel, con alas de poder. Esas son todas líneas de la canción. Y me encanta poder transmitirle eso a las personas y que la canción, que en un momento fue mía y fue nuestra cuando la estábamos escribiendo, que ahora se pueda convertir en una canción de todo el mundo.
Tú eras bien... Señores, que tenemos a la persona que escribió la canción con Yanina fuera de cámara, pero ¿por qué? ¿Eras bien fan de Yanina?
Mira, me gustaba Yanina.
Ok.
Seguía su carrera, pero no fue hasta ahora, en la adultez, ya maduro. Ajá. Yo venía a trabajar en disquera, a trabajar con otros artistas, pero cuando conectamos fue algo como... que no pudo describir. Ella me hablaba algo y las canciones salían.
Lo que pasa es que yo creo que tú veías, y lo mismo que yo veo, y que a lo mejor en un momento dado ella no vio. Veíamos esa mega estrella, perra, porque tú lo eres, tú lo tienes, ¿entiendes?
Lo más importante, más allá de todas esas cualidades que mencionas como artista, como persona, es mejor todavía.
Ay, sí, me lo han dicho ya mucha gente, que la conocen personalmente y que janguean con ella y que se pasan con ella, me dicen, ella es otra cosa.
Ay, gracias.
Pero qué lindo, sí, que hablen así de ti.
Sí, ha sido algo, te digo, bien bonito nosotros conocernos y entrar en esta, en este team, ¿no? En esta, en esta cosa de conspirar y crear y contar nuestras historias y vivir paralelismos en nuestras vidas personales con cosas parecidas, experiencias vividas parecidas. Y ahí tú dices, mira, la música sana y la música cuenta historias. Y a veces uno quiere escuchar una canción que sea una perrería y que tú la sientas en todo el cuerpo y eso viene en el disco.
Bello.
Vienen unas cosas bien fuertes de sudar y la cosa.
Muy bien, sí.
Sí, venimos con un poquito de todo.
De todas las cantantes puertorriqueñas que existen, ¿cuál tú dices que esa es la tuya?
Hay varias. Hay varias.
Okay.
Hay varias.
Pero con, ¿qué tú dices? Con ella, esta es la que yo conecto.
Yo sé por qué pregunta. ¿Tú te preguntas?
No, no sé.
No, mira, es que mucha gente al principio de mi carrera, lo voy a decir, porque yo la amo. Yo amo a Ednita Nazario.
Sí.
Ella, uno no puede quitarle que ella ha sido una de las artistas más pasionales. Y en eso, yo creo que por eso es que la gente nos compara. Nunca fue copiarla, nunca ha sido mi interés copiarla.
No, porque yo no te veo.
No, pero es que hay gente que se pone a hablar...
Yo no, jamás.
Cosas. Y es bien triste que la gente piense eso, porque no es la realidad.
Pero, en el concurso, perdona, sácame de una duda. ¿Llegaste a hacer canciones de...?
Mi amor, me dieron dos.
Ok, ahí está.
Y de ahí sale.
Ahí está, eso es todo.
De ahí sale. Y de hecho, cuando nosotras nos conocimos por primera vez, yo me acuerdo el día que la conocí clarito. Y yo tenía esta emoción porque además de uno verla a ella como alguien que tú escuchabas y que tú admirabas, yo dije, I made it. O sea, yo estoy conociéndola, yo estoy en la misma emisora con ella, estoy en el mismo plano, ella sabe quién yo soy. Y para una nena de 20 años, que era lo que yo tenía cuando yo gané el programa, eso es bien especial, porque uno es un chamaquito y esas cosas a uno le hacen daño también, porque tú decías, coño, yo no estoy tratando de ser Ednita, yo tengo mis movimientos son diferentes, mis canciones son diferentes, pero las dos somos dos perras en tarima y las dos nos lo vivimos. Y además de ella, Olga Tañón, sabes que cuando yo tenía como 11 años yo quería ser merenguera. Okay. Yo no sé qué me pasó del merengue, me fui para el rock y fue una cosa bien fuerte.
Está a tiempo.
Pues claro, podemos hacer un remix de merengue, mi amor.
Todavía.
Yo amaba a Olga Tañón, yo amaba y todavía amo a Giselle, las amo a las dos. A mí, yo,
pero
mi amor.
Es que tú amas la todas esas perras que son. Ay,
pero por eso, y es tan bonito tú tener como inspiración y en este plano artístico en Puerto Rico, todas estas mujeres fuertes, perras, que se trepan en una tarima y se embaratan, como tu inspiración. Y nada, viene gente nueva y van, ahora están saliendo del programa, van a salir chamaquitos nuevos que vienen con lo mismo.
Pero la comparación siempre la va a haber, porque todavía, y lo he dicho mil veces, y les quiero preguntar el día que me toque entrevistarla a estas dos que te voy a mencionar, el por qué la gente las compara. Yo quisiera saber por qué la gente pone a pelear. Tú eres cantante y sabes, ves la diferencia. Ednita y Yolandita, yo digo, pero que son dos cosas completamente.
Son diferentes.
Y la gente le
son
da... Sí, pero ¿en qué? Ni físicamente, ni vocalmente, no. O sea, y el estilo de sus canciones es completamente diferente.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que antes, en esta industria, se vivía mucho del comparar y el de poner una guerra de una mujer contra otra, más que entre hombres. Eran las mujeres peleando de cuál es la más, cuál es la más.
Cristina Britney.
No, como Cristina y Britney, exacto.
Madonna, Cindy.
Sí, todo eso ha pasado. Y... cuando llegó el reggaetón a la industria musical, yo creo que la industria tiene que aprender mucho y aprendió mucho del reggaetón, porque los reggaetoneros
se unen.
Ellos hacen colaboraciones en el disco de todo y mira, y sin cobrarse al principio, tú estás entrando, a mí me gusta lo que tú haces, vamos a hacer una canción,
claro.
Ven a hacerlo. Y eso fue lo que hizo que el género creciera también, porque de repente había tanta música y todos estos chamacos diciendo esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer con fulano y nos vamos a ayudar y nos vamos a trepar el uno al otro, y eso no lo había. Y no era solamente no es que uno lo hacía, las mismas disqueras lo hacían. Ah, no, vamos a tumbar aquella porque la mía tiene que subir y vamos a tirar este chisme de que están peleadas. Mira, no había pelea nunca, o sea, yo obviamente no sé qué había entre ellas dos, pero yo no creo. Pero la gente es la que crea esta pelea.
La gente le gusta inventar cosas. Eso es bien bonito lo que acabas de decir, porque a mí me ha pasado que yo he tenido compañeras transformistas que le han ido conmigo a los medios de la televisión a promocionar algún show que están conmigo, y a mí me hace crecer tanto cuando me preguntan a mí algo y yo le digo, bótate.
Claro. Si tú ganas, yo gano. Si tú te ves bien, yo me veo bien.
Pero es que, bótate tú, ya yo tuve mi momento, nena. Trate tú, déjame callada, olvídate de eso. Y la gente después me dice, wow, y yo, pero que se bote. Ese es su momento. Ya yo tuve el mío. Que se bote y que se arrastre. Y después yo le doy cabeza en casa y yo digo, wow, lo bien que uno se siente. Porque te hace crecer como persona, como artista. Bueno, mira, aunque fueron, bueno, tuvieron el mismo marido, pero la gente compara a Charitín y a Iri Chacón en nada.
Son
dos
diferentes.
Cosas completamente diferentes. ¿Qué canción te gustaría hacer con Ednita, si estás con ella en una tarima?
Yo creo que haría Ahora Eres Libre, porque fue la canción con la que yo gané Objetivo Fama, fue la última. Además que pienso que es bien representativa de ella, es especial para mí por eso. Y la gente recuerda que yo hice el cover de esa canción. Y pienso que nos daríamos una arrastrada juntas.
A mí
me encantaría.
Yo las veo. Mira, tú vas a... Esto te perrea, te va a encantar. Yo me las imagino en el Choli.
Claro.
Una en una esquina y la otra en otra esquina. Y de momento que vayan subiendo dos camas bien perra, bien
¡ay,
perra,
qué perrería!
Encima de la cama y una cantando una estrofa de Quiero que me haga el amor. Y la otra hace la otra estrofa acá y ahí es la que se va a
poner. Me encanta.
¿Eso sería una perrería?
Me encanta. Y me encantaría hacerlo así, que Ednita, si estás escuchando, me encantaría.
Sí, eso sería una cosa bien fabulosa.
Sí.
¿Te gusta Adele?
Me encanta Adele.
Wow.
Es una cosa, es una de estas mujeres que tú, es una vocalista, no es que tú vas a ir a verla para ver el show, pero ella canta y tú estás en éxtasis escuchándola, porque ella te transmite toda la emoción. No es que vas a ir a ver a Adele para ver bailarines y ver fuegos y cosas en la tarima, tú vas a ir a escucharla a ella.
¿Algún género, no lo tienes que mencionar, que realmente no te agrade? ¿Existe algún género musical?
No.
O sea, que si yo te pongo una canción de Ozzy Osbourne,
Me encanta.
¿De verdad?
Ay, me encanta.
Ok, está bien. Puede que eres rockera,
crazy, pero that's how it goes. Millions of people. Me encanta.
O sea, que te gusta.
A mí me encanta el rock así de medio metálico. Me gusta el rock alternativo. A mí me gusta el rock viejo. A mí me gusta el merengue. Me gusta la salsa. Me gusta el reggaetón. A mí me gusta todo.
O sea, tú sabes que en casa a veces yo estoy limpiando y la gente me dice que tú pusiste eso y yo estoy así yo. Frank Sinatra, estoy para Frank Sinatra, de momento estoy para Beth Miller, Liza Minnelli,
es el mood que tú tengas.
Claro, o busco algo que sea de los 20, de los 30, y yo, estoy para esa.
Claro.
Hoy estoy para la cultura negra de los 20, de los 30. Déjame buscar a alguien que tuviese, que en verdad yo no lo conozco, que esté bien pegado. Eso es lo que voy a poner. Y con sí. eso, me, cuando limpias, ¿qué pones? ¿Sí pones música?
Yo pongo, a veces pongo Juan Luis Guerra.
Okay.
A veces pongo Olga Tañón. Yo pongo un merengazo para limpiar bien fuerte. Bien fuerte, a mí me gusta.
¿Tú piensas
y
que,
reggaetón.
Tú sabes que al reggaetón le tiran mucho. Pues ajá. Por las letras. Pero yo no sé tu opinión, pero antes habían letras, sí. Lo que claro, pasa es que se disimulaban claro. de otra manera.
Tú sabes que en estos días yo me salió un playlist que tenía en Spotify de canciones como de los 90 uh-huh. y eran como baladitas. Y me sale, yo no sé si era Magneto, la canción de Hacia el Sur. Ah, mi amor, eso es lo que le está contando la canción, sí, que él va para allá abajo. Ah,
sí, sí.
Y él habla del agua y los peces y que va para el sur y tu padre por sí. poco nos coge. Nadie sabe de lo que está hablando, pero le estaba hablando de...
Claro,
mira,
es como la de Juan Luis Guerra, la
claro,
de quisiera ser un pez.
Se hablaba de todas estas cosas.
Yo hace un tiempo atrás me puse a buscar en las redes ese tipo de insinuaciones y encontré algo, me van a perdonar los familiares, encontré algo de Chuito, el de Bayamón. Que eso estamos hablando. Y es... la canción esa está literalmente haciéndole bullying a una señora por su genagua. Algo de una genagua voladora. Y lo que es la canción es un bullying. Es divina, pero es un bullying a la mujer. Sí. I'm sorry, pero es
y
un
había,
bullying.
Y había muchas canciones antes que... Obviamente los tiempos han cambiado. Habían cosas de las que no se hablaban. Uh-huh. Y pues se tapaban mucho. Ahora yo pienso que todo el mundo está bien abierto y receptivo a escuchar cualquier cosa. Y muchos de estos reggaetoneros, sí, yo entiendo que hay algunas canciones que son un poquito... Alcorosas, uh-huh. pero las habían antes. Uh-huh. Y tú escoges lo que tú quieres escuchar.
Claro.
Si no te gusta, no la escuchas y ya, ¿qué vas a hacer?
¿Fuiste a la residencia de
papá? Claro, mi amor,
¿sí?
claro.
Y me ¿qué tal? ¿Te la arrastraste?
Me tomé dos Advil antes de entrar y me tomé dos Advil antes de acostarme.
¿De verdad? ¿Te lo bailaste hasta abajo?
Hasta los comerciales.
¿Quién estuvo cuando fuiste?
Fonsi y Ozuna.
Ah, ok. Uh-huh. No, yo fui al que estuvo Cani.
Ah, ese estuvo bien bueno.
Ese fue un domingo. Sí. Ese estuvo Cani, estuvo bien bueno.
Estuvo bien bueno y fue bien lindo. Yo pienso que la residencia, más que el concierto, era una experiencia de puertorriqueñidad. Uh-huh. Y aunque no te guste la música, porque a mí, mira, yo no me sé muchas
ni
de las
yo,
canciones
no
de trap de antes. Este disco me lo sé.
Yo
pero
sé
había,
ni de este.
Pero muchas canciones yo no me las sabía, pero me las gocé igual.
Claro.
Y me las bailé igual y whatever. Y tú sabes, uno... Y llevé a mi esposo, que es de Brasil, y llegué, tú sabes, como que mira... Esto es Puerto Rico, Puerto Rico está bien cabrón, tú sabes.
¿Y qué te dice él?
A él le encanta, Es bien parecido a Brasil, De hecho, la primera vez que yo lo traje aquí, yo bien emocionada porque yo lo traía por primera vez a Puerto Rico. Y yo vi a Lucía de mi isla, está brutal, tú sabes. Mira qué lindo Puerto uh-huh. Rico. Y él me dice, se parece mucho a Brasil. Y yo, me cago en nada. Mira, okay. Yo, pero mira la cordillera central, mira qué hermosura, mira las tetas de Calle, mira esto. Y él... Se parece mucho a Brasil.
Nena, los boquetes de la carretera. Esto es la maqueta de la luna.
También.
Esta es la maqueta de la luna.
Y yo en una le digo, miénteme, dime qué es lo más bello que tú has visto en tu vida. Y me dice, pero es que se parece a Brasil y te lo estoy diciendo que es lo más bello. Brasil es bello. Y en verdad, cuando fui a Brasil, yo bien molía. Yo así, él me dice, ¿qué te parece? Y yo...
¿De verdad? ¿Se parece mucho acá?
Rico.
Sí. ¡Oh!
Sí, se parece. Y la gente, ese... calor humano, eso de la
gente. Ese don de gente,
de la gente saludarte en la calle, eso lo tienen ellos también.
Después de este número, oye, bueno, ya me imagino que ya estás pensando de este numerito, ¿estás ya a punto de sacar otro o todavía?
Bueno, este acaba de salir,
este
salió esta semana.
Pero acuérdate que aquí un número es por semana, o sea que ya la tecnología está.
I know. Pero viene ya mismo, pero mira, yo tengo un niño de 3 años, soy emprendedora, estamos empezando con la tienda, estamos arrancando con todo esto y estamos dándole los toques finales, pero sí viene otro sencillo pronto.
Ok.
Pronto.
¿Y presentaciones?
Presentaciones, voy a estar el 5 de diciembre, si no me equivoco.
Apunten, 5 de diciembre.
El 5 de diciembre en el encendido de la Navidad en Lajas y tenemos otras fechas que estamos confirmando.
Ok. Y ahí escuché algo que por ahí viene algo para el Tapia, me estaban diciendo.
Bueno.
Por ahí hay que reunirnos, vamos a reunirnos.
Las cosas hay que manifestarlas y empezarlas
claro.
a hablar desde antes, puede ser el Tapia, puede ser en otro sitio, no sé, todavía no estamos claros. De qué va a pasar, pero va a pasar.
No sé cómo sea tu relación con ella, pero te veo también haciendo algo con Cani. No sé por qué.
Me encantaría. No sí. la veo hace muchos años y obviamente compartimos en uh-huh. Objetivo Fama. Uh-huh. Y fue un proceso bien bonito verla a ella crecer. De hecho, verla escribir algunas de las canciones de su primer uh-huh. disco. Y estoy súper orgullosa y súper feliz por ella. Y la realidad es que ella representa mucho a Puerto Rico y tiene una fanaticada bien grande y me alegro mucho por ella.
Divina,
y que vamos
fabulosa.
A ver si nos encontramos, pues nos encontramos.
Y ella es como el vino, cada ella sigue envejeciendo y se pone más perra. Pero imagínate con esa mujer que tiene, claro. Que la mantiene en el gimnasio.
Tenemos los códigos, sí. Hay que mira uno hace unas cositas aquí y allá.
Tú has bajado de peso, me gusta.
Sí, he bajado mucho de peso.
Digo, no es que estar con poquito más de peso está mal, eso no está mal, pero ¿te ves?
Me siento yo de nuevo. Yo creo que los últimos 5 años en Los Ángeles, obviamente tuve un bebé. Tenía mucha tensión de estar allá y de no estar aquí. Ya yo sentía que tenía que regresar y tenía el cortisol por las nubes. Estaba bien inflamada. Obviamente uno llega a una edad, las cosas empiezan a bajar la velocidad, claro, del cuerpo. Claro. Y llegué aquí y sí fui a donde mi doctor, ajá, que es excelente, a donde Guillermo Colón. Y con Guillermo hemos trazado un plan. Y mira, me va súper bien.
Tan feo que es ese hombre, ¿verdad?
Tan feo, un pollo, que es lo que es el jebasta.
Guillermo es tan feo. Es bello. Es un doctor, pero tan feo. Yo lo molesto tanto. Ay, él está aquí conmigo una vez al mes.
¡Ay, me encanta!
Ya yo lo traigo para acá y la que le formamos es grande, sí. Pero yo me lo conozco encanta. Hace mucho tiempo y, sí. Guillermo es súper chulo.
Y tú sabes que es lo mejor de él, que él es uno de estos doctores que realmente te escucha y se sienta contigo y te da el break. Porque a veces tú vas a médicos que es como que, sí, dime, rápido, boom, boom, la receta y te fuiste. Con él no, con él tú vas y él te escucha, cuál es tu preocupación. Y obviamente mis preocupaciones no eran físicas. Yo llegó un momento, yo no me sentía bien físicamente, a mí me dolía todo. O sea, había muchas cosas pasando en cuestión médica en mí. Y con el plan que me trazó, de verdad que me siento mucho mejor.
Dijiste algo que es el cortisol y a mí me ocurre mucho cuando tengo muchas preocupaciones. A mí se me inflama horrible la barriga como si me hubiese comido un caldero de arroz. Y yo pensaba que no era real. Yo decía, pero ¿por qué? Porque yo siento que esto se me infla de momento.
Y la perimenopausia.
Y me dice, ¿tú tienes preocupaciones? Sí, y me pasa.
Sí,
eso actualmente pasa. Estoy normal, flat. Pero es algo personal que me pasa. Tengo que ir a ver a alguien porque cuido de alguien. Y cuando tengo que ir, el día antes, claro, niña, es porque la preocupación de cómo va a estar, qué me va a decir, que no me va a dejar de salir.
Cuando uno es un cuidador, uno tiene que cuidar mucho de uno porque uno se carga.
¿Qué?
Yo sí me pasa.
Niña, es una
uno
cosa.
Uno se carga.
Yo no he comido. Uh-huh. Y es horrible.
Es horrible.
¿Cómo uno controla eso? ¿Has logrado...?
Bueno, obviamente estoy con los medicamentos y yo no tengo problema en decir que yo me pongo tirzepatide. Yo, tú sabes, la realidad es que a mí me ha ayudado un montón, no tan solo con lo del peso, pero obviamente cuando uno empieza más o menos la perimenopausia, no es que uno se esté poniendo aquí edad, ¿verdad? Pero ya cuando uno está al final de los 30, entrando a los 40, todo es, tú tienes un shift en el cuerpo hormonal y todo es más complicado. O sea, tú no te sientes como tú. O sea, yo no me sentía como yo misma. Y todo esto me ha ayudado en muchas cosas. También, como te dije ahorita, aprender a poner boundaries y saber a dónde yo puedo llegar y a dónde no puedo llegar y aprender a decir que no y a decir, tengo que tomar una pausa y en este momento necesito darme un cariño a mí porque si no, me voy a... O sea, es horrible. Y creo que haciendo eso, pues, han mejorado muchas cosas. Y honestamente, regresar a Puerto Rico, algo aquí en el aire que a mí me ha dado mucha paz.
A mí me pasa cuando viajo, voy a Orlando a casa de algunos familiares, ya los 2 días quiero virar. Y no sé por qué. Una vez estuve en casa de mi hermana y estaban dando las noticias. Algo estaba viendo ella de acá, de Puerto Rico, y cuando se había salido el mar en Ocean Park, algo. Y cuando yo vi Ocean Park, que ese es mi área, todo el que sabe, yo soy playera full. Yo voy tres veces en la semana a la playa. Yo decía, yo tengo que estar ahí porque yo no estoy ahí. Ajá. Y era ese deseo de coger un avión y montarme. Sí. Yo no me imagino ese tiempo que tú estuviste allá y querías virar.
Tú sabes que Tiago siempre me dice, Tiago es mi esposo, él siempre me dice, aquí tú siempre dices, vamos para la playa, subamos un momentito. Y allá que teníamos la playa cerca, a mí me costaba tanto ir a la playa. Y aunque la playa allá es hermosa, esa agua estaba como...
Sí, pero no es lo
mismo. No es lo mismo.
Puede ser hermosa, pero tú sabes que
es hermosa, pero no era la parguera. No era mi agua cálida, calientita, de yo llegar y tirarme ahí en el callo. Y yo crecí en el oeste, tú sabes, las playas.
¿Ya te fuiste para allá con José Alfredo Pabullé?
Todavía no hemos ido.
José Alfredo, yo he ido, pero no he ido con él. La última vez me dejó arrollada.
Pues cuando tú vayas, tú me llamas.
Bueno, no voy a tirarte al medio, pero cogiste una y al otro día... Cuando te llamé por la mañana, voy por ahí, a las 6 de la tarde y nunca llegó José Alfredo. Así de terrible es ese niño.
Eso no va a pasar conmigo, porque ya yo no bebo, pero puede que tenga un niño que me
okay.
Pero yo se lo dejo a la abuela o algo, le digo, encárgate,
¿no
aquí que voy con
el palito así de una vinita?
No, me doy uno de vez en claro, cuando. Pero no como... Honestamente, y no fue ni porque tuviese un problema ni por nada. Una vez pasé el embarazo, estuve tanto tiempo sin beber, algo me cambió en el paladar.
Qué bueno, eso es bueno.
Algo me pasó en el paladar que no me gusta.
Pero qué cool.
Sí, y me cae como mal, pero puedo darme un whiskycito, me doy uno.
Yo pienso que eso es mental. Yo quisiera hacer lo mismo, pero es mental porque yo digo, pero es que a los 17, a los 16 yo iba a la discoteca y ya yo me escapaba y yo no me puedo dar un palo.
O sea,
y en la escuela, en los parties de la escuela, yo que había refresco, o sea, y la pasaba bien y me amanecía y divina, y ahora para que uno
pero, coge... pero también tengo que estar en el mood. Hay días que estoy en el mood y me puedo tomar un whiskycito en las rocas, okay, y me lo disfruto bello. Y ya.
Yeah.
Además que yo con medio palo estoy borracha.
¿De veras?
Sí, pero es porque pues ya no bebo. Soy un cheap date.
Ya tú sabes, mira, le da un whiskycito. Con uno para que se ponga y le sale más la creatividad que ella
ahora,
tiene.
Ahora, cuando voy a grabar y cuando voy a hacer show, siempre me llevo una botellita de Black Label para darme un shotcito, como pasó
para calentar, además. Y es para calentar.
Sí, esa es la excusa. Nena. Antes le decíamos el juguito de manzana.
No para calentar, para calentar el juguito de manzana, sí. Y eso funciona.
Sí.
Mi amor, gracias por haber estado conmigo.
Tenerme.
Espero que la hayas pasado bien, que te
la
haya gustado. Brutal. Hablamos de todo, no vamos a hablar de chisme y cosas así. Pero el nuevo tema...
Hoy vuelvo yo en todas las plataformas digitales.
¿En todas?
En todas, ya está disponible.
¿Video musical le vas a sacar?
Sí, viene por ahí.
Ay, pero yo
vamos a hacer algo.
Dame la botánica, mira, ahí tenemos. Ay, déjamela ahí, déjame la foto. ¡Qué perra!
Gracias. Y mi mamá se votó, el marido se votó.
Pero es una cosa, cara de villana. Esta,
ella, claro.
Sí, lo tienes,
ella,
tienes
ella
esa.
Estaba, ella
lo
se
tienes.
Sentía.
Tienes ese look de villana de novela, de que mi amor le quita los frenos a la protagonista, mata a los técnicos, al de sonido, al luminotécnico, los mata a todos y se quede ya viva al final.
Correcto.
Aunque muera quemada, pero vive. Ella es así.
Pero perra en flama.
¡Claro! ¿Sabes que esta es tu casa?
Gracias,
espero
amor,
que nos
gracias.
Volvamos a ver prontito.
Cuando tú quieras.
Yo bajo mucho para el área oeste.
¿Me llama?
So, te voy a llamar al Corillo, al José Alfredo no, él no va, está castigado, pero voy para allá porque me quedo mucho en Añasco.
Ay, perfecto.
¿Dónde tú estás? ¿Estás en Mayagüez?
Yo estoy en Lajas.
Pues estamos allí cerquita,
sí, eso,
está
eso
bien.
Sí, eso es en el mismo área, eso es como ir a Bayamón.
A mí me encanta mucho Lajas también, yo allí en Lajas la paso.
Claro, ¿verdad? Y Boquerón, que está 15 minutos
y todo, no, esto se jodió. ¿Ves?
Mira, yo puedo correr desde Guánica hasta Isabela, y eso es todo local. Vamos para allá.
Te voy, cuando vaya para allá, te voy a invitar a comer a un sitio que se llama... No, voy a darle la pauta. Tienes que ir a Rincón.
Claro.
No sé si has ido en la placita.
Sí, todo.
¿Dónde está la plaza? El Café 413. Bueno. Saludo a la gente de Café 413. Cada vez que voy para allá, me tratan súper, nena.
Ay, qué rico.
Se bronchea riquísimo.
Ay, pues vamos para allá.
Se bronchea
y
riquísimo.
Y me doy un palito.
Y te das un...
Nena, me doy un palito.
Te damos dos. Olvídate de eso. Si no andas con el marido ni el nene, nos damos dos y tres. Gracias, mi amor.
Gracias, mi amor.
Por haber estado conmigo. Señores, ustedes saben, mira, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter. Sister.